I've had a little talk with my stomach, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we've both seen the light. The proper food and drink I shall give him, that he may do his job successfully, and render every organ of his body free from lack of strength and energy.
El Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen.
Channels to a new vitality.
Donde la música evoca, donde la imagen tiene música. Sugerir, insinuar, ver a través de la palabra. Hola, buenas tardes desde la 28.4 en Radiopolis. Estamos en otro programa del Fotómata. Ante todo, quiero saludar desde aquí a Ricardo León y Miguel Romero, que en un principio tenían que haber estado aquí con nosotros hoy, pero debido a diferentes enfermedades, pues no han podido acompañarnos. De todas formas, está con nosotros Adrián Lane, que nos va a ayudar a llevar este programa. Os recuerdo, como siempre, que podéis escribir en radio@elfotomata.com para hacer cualquier tipo de comentario en relación al programa, vuestras preguntas, vuestras sugerencias, cualquier comentario lo podéis poner ahí, nosotros lo leeremos e intentaremos hacer todo lo posible para contestaros. Una de las primeras cosas que tengo que deciros es daros las gracias por la acogida que tuvo la inauguración el viernes pasado del espacio del Fotómata. Hubo muchísimas personas y a todos ellos desde aquí os quiero agradecer el hecho de haber asistido a la inauguración del espacio y de la exposición de David Jiménez. Y para otros, todos aquellos que no habéis estado allí para ver esa exposición, pues os recomiendo que vayáis, porque me parece que ha quedado bastante, no bastante bien, sino yo pienso que es fantástica. Bueno, el programa de hoy lo vamos a dedicar a la historia de la fotografía. Era una de las cosas que queríamos hacer, yo digo, con Ricardo León el día de hoy. Entonces he pensado que lo que podríamos hacer es un repaso general a la historia de la fotografía, ver su evolución desde sus inicios hasta hasta nuestros días aproximadamente, para que tengamos una idea de global de cómo evolucionó, ¿no?, toda esta historia, cómo empezó, cómo se fue desarrollando a lo largo del tiempo. La música que nos va a acompañar hoy, ya veis que tenemos de fondo a los monjes de Silos cantando nuestro canto gregoriano, es música que va a hacer un recorrido también histórico, como siempre os digo, intento poner la música que va acorde a la época a la que vamos a hablar. Entonces tendremos desde, ya os digo, los monjes están sonando ahora, tendremos a Telemann, a Vivaldi, a Mozart, a Beethoven, a Brahms, a Schubert, en fin, a todos estos genios de la música que no podemos olvidar nunca. Bueno, vamos a empezar dando la definición que da el diccionario de Julio Casares de fotografía. Dice: es el arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas en superficies convenientemente preparadas las imágenes obtenidas en la cámara oscura. Así es como se define fotografía. ¿Cómo empieza todo esto? Pues quien va a empezar diciéndonos cómo empieza todo esto es nuestro amigo Adrián. Va a estar haciéndonos este desarrollo a lo largo de los siglos y yo estaré haciendo algunos comentarios en relación a eso que él dice. Aunque él sabe de esto muchísimo, no sé si mucho más que yo, pero por lo menos lo mismo que sé yo, porque es un alumno muy aventajado y muy leído. Así que Adrián, empieza. ¿Cómo surgió esta historia? Bueno, de todas formas, yo creo que antes de esto, debo deciros que, fijaros que en la literatura, igual que Julio Verne en sus novelas hacía una literatura llamada anticipación, en la que se podía hablar de cosas que en un principio parecían increíbles, pero que después a lo largo del tiempo resultó que aquello que él contaba se hizo realidad, en la fotografía pasa algo parecido. Y yo quisiera también iniciar esta historia, antes de nada, hablando de este libro. Es un libro que se escribió en 1729, el autor era Tiphaine de la Roche, era un francés, en el que habla, el libro se llama Gifanti, y en él habla de lo siguiente. Os leo una estrofa del libro que me parece que para empezar esta historia me parece que es muy adecuada. Dice: los espíritus elementales no son tan hábiles pintores como buenos físicos, ya juzgaréis por su manera de obrar. Sabéis que la luz reflejada de los distintos cuerpos forma un cuadro y que estos cuerpos se graban en todas las superficies pulidas, en la retina del ojo, por ejemplo, en el agua, en los espejos. Los espíritus elementales hemos procurado fijar esas imágenes fugaces. Hemos compuesto una materia muy sutil, muy viscosa y pronta en desecarse y endurecerse, con la que se hace un cuadro en un santiamén. Se recubre de dicha materia un trozo de lienzo que luego se presenta ante los objetos que se quiere pintar. El primer efecto del lienzo es el mismo del espejo. En él se ven todos los cuerpos vecinos y lejanos cuya imagen puede aportar luz. Pero lo que un espejo no puede hacer, lo consigue la tela, cuyo revestimiento viscoso retiene los simulacros. El espejo nos devuelve fielmente los objetos, pero no retiene ninguno. Nuestras telas también los restituyen fielmente y los conservan todos. Esta impresión de las imágenes es cuestión del primer instante en que la tela los recibe. Se quita enseguida y se coloca en un lugar oscuro. Una hora después, el barniz está seco y se tiene un cuadro tan preciso que ningún arte puede imitar su verdad y que el tiempo, de ninguna manera, puede estropear. Esto se escribió en 1729 y en aquel momento no existía nada parecido a la fotografía. ¿Adrián?
De todas maneras, aunque el escritor realmente escribe algo visionario, ¿no?, con respecto a lo que es la fotografía, tendríamos que remontarnos al siglo X para dar con el inicio de lo que sería el germen de la fotografía, ¿no?, que como todos sabemos es la cámara oscura. La cámara oscura la describe el matemático árabe Al-Hasan de Basra, y es el primero, digamos, que da en la posibilidad de observar ciertas cosas, por ejemplo, los eclipses solares, mediante el concepto de la cámara oscura, ¿no?
Que eso fue en el siglo X.
En el siglo X sería. Ya no sería hasta el siglo XV.
Pero un momento, la cámara oscura, ¿qué es la cámara oscura? Porque claro, habrá mucha gente, muchos oyentes que nos escuchen que pensarán que no saben qué es eso de la cámara oscura. ¿Cómo podemos explicar qué es una cámara oscura?
Una cámara oscura, realmente es muchísimo más sencillo de lo que puede parecer, ¿no? La cámara oscura podríamos decir que es una habitación. Creo recordar que era pintada de negro o opaca del todo, en la que existe un orificio a partir del cual entra la luz y por tanto refleja lo que básicamente lo que hay en el exterior, ¿no?
Exactamente. Fijaros que yo hay una cosa que yo recuerdo de pequeño, que supongo que muchos de los que vivimos en casa o teníamos vacaciones en casas de pueblo no nos podía ocurrir, que era el hecho de que a veces estábamos en la habitación a oscuras en esa hora de la siesta, ¿no? En el verano, en el que cierras todas las ventanas, pero siempre se queda, ¿no? A través de esa persiana, ese pequeño agujerito por donde entran esos rayos de luz, ¿no? Creo que muchos de nosotros podemos tener ese tipo de recuerdos. Y además yo me acuerdo perfectamente que a través de ese agujerito, en la pared del fondo opuesta al sitio por donde estaba esa ventana, se veía perfectamente cuando pasaba gente por la calle. Yo jugaba a ver eso, me parecía como muy fantástico, ¿no? Lo veía como algo habitual, porque claro, lo había visto desde siempre. Y precisamente eso es una cámara oscura, no es nada más que eso, esa imagen que se cuela por un agujerito y que nos enseña una realidad dentro de una habitación o una caja de zapatos, en lo que se llaman cámaras estenopeicas. En fin, ese milagro de que solamente a través de lo que se llama estenope, que es ese pequeño agujero, podemos llevar la realidad del sitio donde hay luz a ese sitio donde no la hay.
Exacto. De todas maneras, el matemático lo único que hace básicamente es describirlo, ¿verdad? No es hasta el siglo XV cuando otro visionario, por todos conocido, Leonardo da Vinci, esquematiza por primera vez lo que sería una cámara oscura, ¿no? Se encuentra en los papeles de notas de Leonardo y realmente es un hallazgo porque en siglos sucesivos este artefacto, la cámara oscura, va a servir de mucho a los pintores, ¿no? Teniendo en cuenta que a partir del Renacimiento en la pintura se busca un afán por representar la realidad al máximo y por expresar en la pintura cada detalle, la cámara oscura, que no es más que un instrumento para reflejar las cosas, va a servir de mucho para los pintores, ya que les ayudará a resolver problemas de perspectiva, de composiciones, a la hora de situar figuras, porque básicamente bastaba con a lo mejor poner un lienzo en la superficie de en la que se iba a reflejar la luz y a partir de ahí pintar, ¿no? Es un avance.
Sí, pero es curioso ver cómo justamente a partir de del hecho de que existe la cámara oscura en la pintura y se utiliza, veréis cómo la perspectiva de los cuadros de aquella época gana muchísimo. Y además es un asunto muy, muy curioso. La cámara oscura produce una inversión de la imagen. Las imágenes se ven boca abajo y de izquierda a derecha. Claro, los pintores de la época lo utilizaban y por supuesto no pintaban los cuadros con las cabezas hacia abajo, le pintaban las cabezas derechas. Pero esa otra inversión de izquierda a derecha normalmente no la hacían a la hora de reproducir un cuadro a través de la imagen que les mandaba una cámara oscura. Entonces, si os fijáis, muchos cuadros de la época en el que se empezó a utilizar esta cámara, los personajes de los cuadros cogen las cosas con la mano izquierda. Y no es porque todo el mundo fuera zurdo, sino porque precisamente todas esas imágenes que ellos pintaban estaban producidas previamente en una cámara oscura y esa inversión de izquierda a derecha ellos no la corregían. Es algo muy curioso.
Ya llegaríamos a 1729, creo que era, que es cuando Tiphaine de Lagosse, como ha dicho aquí Martín, publica un libro que contiene una descripción con todo lujo de detalles de lo que sería la fotografía. Curiosamente, el procedimiento que describe produce imágenes en color, es decir, no produce imágenes en blanco y negro. Al representar la realidad mediante esas emulsiones, produce imágenes en color, es decir, ya no solo está aventurando la fotografía, sino estaría aventurando también ciertos procesos que no se darían hasta el año 1900, ¿no? Es también curioso, ¿no?
Claro, pero es que la capacidad de ficción, ¿no? Cuando ya,
ya, cuando
ya nos ponemos a volar, que además, de todas formas, es absolutamente increíble ver cómo describe el proceso, porque es que es realmente el proceso al final, con unos materiales u otros, es así, ¿no? Es un elemento que se pone por encima de un lienzo o de una superficie plana y que al final retiene la imagen, ¿no? Pero claro, ya dados a pensar, ¿no? Sin tener limitaciones claro, reales, ¿no? Este hombre pues pensaría, por supuesto, que lo que iba a salir allí iba a ser también no solo las formas y los blancos y negros, las sombras y las luces, sino los colores de aquella realidad, ¿no?
En 1800, empezando ya el siglo XIX, Tom Wedgwood consigue precisas imágenes sobre placas revestidas con sales de plata sensibilizadas, que sería más o menos el proceso primigenio de la fotografía, ¿no? Lo que ocurre es que no encuentra una manera de fijarlas y le es totalmente imposible que aquello perdure, ¿no?
Sí, esto está relacionado con algo que en 1747-86, sobre esa época, era lo que se llamaba la luna cornata, que era la plata reducida, un tal Schiele. Empezó a trabajar sobre esta posibilidad, ¿no?, de que la plata a través de la luz se reduce y se ennegrece, ¿no? Que todo esto, como bien dice Adrián, son los precursores de lo que sería la fotografía química, claro. Ahora ya, con el tema del auge y la invasión y la conquista absoluta de la imagen a través del soporte digital, estas cosas ya empiezan a parecernos incluso más antiguas de lo que realmente son, ¿no? Pero realmente, claro, hasta hace poco todo se basaba o en la plata o en el platino, este tipo de elementos que se reducen a través de la luz.
En 1826 ya llegamos a una fecha o a un momento clave, ¿no? Ya que Nicéphore Niépce, que es uno de los dos padres de la fotografía, podríamos decirlo, toma en Chalon-sur-Saône, que es el sitio donde él era un burgués que se refugió allí quizás a tomar sus experimentos con el tema de la fijación de imágenes, es el que toma sobre una placa de estaño la primera fotografía que se conserva. Su autor llama al proceso heliografía. Y bueno, realmente ahí se inicia ya un poco los primeros pasos reales de la fotografía tal y como la conocemos, ¿no?
Heliografías. Claro, heliografías porque estaban iluminadas por el sol.
Por el sol, claro, claro. Bueno, Niépce es un señor que experimenta bastante con esto, aunque realmente su carácter quizás tímido y callado no le lleva un poquito a desarrollarlo mucho más, ¿no? De todas maneras, existe por Francia otro personaje que se llama Daguerre, que sería el padre del daguerrotipo, pero ya llegaremos a eso, que de momento Daguerre es un inventor o un inventor, es el inventor del diorama, de hecho, tenía una serie de dioramas que básicamente, bueno, todos sabemos lo que es un diorama, ¿no? Pero los desarrollaba de tal manera que incluso el conde de Artois, que sería Carlos X, acabaría siendo Carlos X, se quedó impresionado con la capacidad de detalle del diorama y de cómo lo tenía montado este señor, ¿no?
Hubo una guerra, ¿no? Bueno, no una guerra, realmente, claro, fueron como dos señores, ¿no? Los que, es más curioso porque esto ha pasado en otros muchos campos, ¿no? De la ciencia. Es como si llegara un momento determinado en que los elementos científicos, ¿no? Los conocimientos científicos están en tal situación o su relación entre ellos es tal que permite que en varias partes del mundo, en varios sitios, se desarrolle casi a la vez, ¿no? Una misma técnica, ¿no? Que fue lo que también pasó con la fotografía. Hay que decir también de Niépce que fue de los primeros que utilizó un diafragma en su cámara. Uh-huh. Tenía diferentes tipos de agujeritos, ¿no? Para captar la luz de diferentes formas. Utilizaba también el cloruro de plata, fijaba con ácido nítrico además su fotografía. Utilizaba también el betún de Judea, que no había que fijarlo. Y es curiosa esa primera foto, ¿no? Que aún permanece, ¿no?
Sí.
De esos tejados en esa casa de verano. Es curioso cómo que podemos ver, ¿no? Pensar que todavía podemos ver la primera foto que hizo alguien, ¿no? Sobre 1826 aproximadamente. También hay que decir que hubo, ya os digo, incluso en Brasil hubo otro señor que también desarrolló historias relacionadas con la fotografía y que además fue él mismo el que le puso el nombre de fotografía. Se llamaba Hércules Florence, en São Paulo, que fue el que bautizó a la fotografía como fotografía, que utilizaba además papel con nitrato de plata. Y fue, ya os digo, sobre la misma época. Teóricamente no había ninguna relación entre estos señores, ¿no? Entre Niépce o Daguerre y este señor, ¿no? Horace, Hércules Florence, perdón. Pero también surgió en Brasil, al otro lado del Atlántico, y casi a la misma vez, esta maravilla que es la fotografía.